Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Pasan en estos momentos 13 minutos de la hora 10. Ya estamos en línea con Mauricio Rabuffetti. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Dónde estás? ¿En área metropolitana o valdense?
En área metropolitana.
Área metropolitana.
Lamentablemente con este día estaría bueno para estar afuera en el campo mirando el paisaje. Pero no, estamos trabajando bastante estos días por acá, por la capital.
Muy bien. Vamos a poner el ojo en los Estados Unidos, Mauri. Se conoció ayer la fecha del primero de los juicios que se van a llevar adelante contra Donald Trump. Este es el juicio por el caso del Capitolio, la invasión al Capitolio.
Correcto.
Esta fecha es el 4 de marzo del próximo año. En plena campaña electoral, en las internas de los partidos, ¿cómo cae esta fecha? Justamente por esto de estar en medio de la campaña.
Bueno, vos fijate que el 4 de marzo es una fecha que está en el medio de las dos primeras elecciones partidarias, que son las de Iowa y New Hampshire, que son las que siempre miramos porque son de alguna manera sintomáticas de hacia dónde va el electorado de cada partido. No son estados chiquitos, pero en donde los candidatos siempre están, digamos, pendientes del resultado, porque, si se quiere, son las campañas más tradicionales, ¿no? Donde todavía funciona mucho el boca a boca, las reuniones de vecinos. Es completamente diferente, si se quiere, a las elecciones de otros estados, son muy tradicionales y quienes ganan en Iowa y en New Hampshire se supone, o tradicionalmente, tienen una ventaja en lo que son las internas partidarias para el resto, digamos, de la definición de la nominación presidencial, de quien va a competir por la presidencia de cada uno de los partidos. Pero lo más importante, tal vez, es que la decisión de la jueza del caso supone que el juicio comienza el día antes de lo que se conoce como el supermartes, que es cuando una cantidad importante de estados, 10, 12 estados, votan también en las elecciones, en este caso del Partido Republicano, que es no sé, que nos compete a nosotros analizar, porque Trump fue presidente por el Partido Republicano. Entonces, ¿qué es lo relevante de entender? Que se mete de lleno con esta definición judicial uno de los cuatro juicios que tiene Trump. Recordemos que son cuatro, ¿no? El de fraude contable por pagarle a la actriz de cine para adultos para ocultar una relación extramarital a partir de cuentas de su empresa, ese en Nueva York. El otro por mal manejo de documentos de seguridad nacional, que es un caso federal a diferencia de Nueva York, y el de obstrucción de, o sea, el juicio de, vamos a decir, el juicio del Capitolio, pero en realidad de lo que se lo acusa es de obstaculizar el nombramiento de Joe Biden como presidente, de intentar evitar que los ciudadanos ejercieran entonces su derecho a elegir, y está el juicio que se conoció hace menos de 10 días en Georgia por intentar revertir la elección, también un caso estatal, a diferencia de este que tocamos hoy, que es federal, y es probablemente el más importante, porque es la primera vez, no solamente es la primera vez que un presidente enfrenta a la corte, cosa que ya, digamos, como hecho noticioso fue cuando se sustanció la primera causa. Bueno, ahora es un caso federal sin ningún tipo de dudas, el juicio en lo que va a decir lo más importante en Estados Unidos, porque supone la posibilidad de que un presidente vaya preso finalmente, ¿no?
Y los otros juicios, Mauri, los otros juicios que todavía no hay fechas o no se conocen, ¿pueden ocurrir al mismo tiempo?
Pueden ocurrir al mismo tiempo, así que imagínate que el avión de Trump va a tener que quedar moderando en el aeropuerto, porque pueden ocurrir al mismo tiempo. De todas maneras, los expertos señalan que, en general, los jueces que llevan adelante causas de alcance estatal suelen darle la prioridad a las causas federales. Recordemos que Estados Unidos es un país federal y, por lo tanto, se divide, hay categorías, vamos a poner así, de juicios en este caso, y bueno, los jueces que tramitan causas que pueden tener consecuencias dentro de sus estados suelen darle la derecha a los jueces que toman causas nacionales cuando el acusado o los acusados son los mismos. Así que, pero sí, pueden ocurrir todos al mismo tiempo. Por lo tanto, va a ser una campaña que donde va a estar, digamos, va a permear el tema judicial en contra de Donald Trump.
Claro, porque ahora, digamos, como quien dice, el asunto es en serio, ya con fecha, con todo.
Ahora es posta a posta. Ahora, la verdad, lo que ocurrió, y por eso nos interesaba, que estamos siguiendo este tema desde el principio, ¿no? Pero nos interesaba abordarlo hoy, porque comienza, lo que empieza el 4 de marzo es la selección de los jurados, ¿no? Es decir, no es un proceso demasiado rápido. Los fiscales hablaban de entre 4 y 6 semanas. Hubo todo un debate sobre cuándo iba a ser el juicio, ¿no? Porque los abogados, la fiscalía quería que el juicio empezara el 2 de enero, antes de las primeras votaciones de las primarias del año que viene, 2 de enero de 2024. Sí. Los abogados de Trump propusieron el 2026, cuando Trump ya podría estar perfectamente como presidente electo. Ahí hubo un promedio que favoreció más a la fiscalía y la jueza del caso dijo, bueno, no, marzo es un tiempo suficiente, esperan un juicio de 4 a 6 semanas, difícilmente va a durar eso porque va a haber seguramente recusaciones de jurados, va a haber recursos interpuestos, en definitiva, esto puede estirarse y hay dos lecturas sobre para redondear, si querés, la primera pregunta que me hacía. Una lectura es, bueno, si Trump termina siendo condenado, algunos electores se pueden dar vuelta, porque votar por un candidato al cual la justicia, en la que se supone que se cree, ¿no? Cuando uno acepta vivir en una democracia republicana, podrían darse vuelta. Otros dicen, no, de ninguna manera, Trump va a seguir aprovechando la situación para señalarse como un perseguido político. Es más, se va a señalar como un perseguido político del gobierno de Joe Biden, y en ese caso arrastrar más agua para su molino, y esto le puede beneficiar. Veremos cuál de las dos hipótesis es la que prevalece, ¿no? Pero sí. Es interesante la forma en la que está capitalizando el expresidente esto que le está pasando.
Claro, increíblemente desde su círculo de campaña hasta se jactaron que esto les vino bien y recolectaron más dinero.
Sí, cada vez que hay algún proceso que se inicia o alguna comparecencia en tribunales, y en este caso, por ejemplo, para ponerte un ejemplo bien concreto, cuando circuló hace unos días, seguramente los oyentes lo vieron, circuló esa foto de Trump muy serio, medio mirando fijamente a la cámara, una foto policial, ¿no? Como la que se le saca a cualquier acusado en una comisaría, digamos, lo que sería una comisaría nuestra. Bueno, dijeron que a partir de esa foto recaudaron $7 millones. Dinero que se está gastando en buena medida también, parte del dinero de la campaña se está gastando en gastos judiciales, ¿no? Es insólito, pero al mismo tiempo es coherente con un relato que ha, y digo bien, un relato, es una palabra, yo sé que está de moda, pero digo bien un relato porque en realidad el expresidente Trump no aportó nunca una prueba de que hubiera algún tipo de fraude, y ninguna investigación lo determinó, ni siquiera se determinaron irregularidades que llevaran a situaciones que pusieran en duda alguna de las votaciones o la votación en alguna zona geográfica del país. Entonces, en ese relato que él arma, él es la víctima de un sistema que lo tiene como perseguido político. Una cacería de brujas, dice.
Ah, Mira, mira, se pone en ese lugar. ¿Y alguno de estos juicios lo puede afectar? Porque las encuestas le siguen dando bien.
Las encuestas está bien. De hecho, le sacó más ventaja todavía al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el promedio nacional dentro de los republicanos. 53-13, la última vez que hablamos estábamos en 53-13, un poquito más, 16-17, si mal no recuerdo. Le sigue sacando ventaja a los demás, sigue estando en el medio de del ruido mediático, y en el mano a mano con Biden, suponiendo que él fuera elegido, como todo indica que, sí, que puede ocurrir, los números son muy finitos, ¿no? Pero apenas una diferencia de 1% a favor del presidente, 44.5 a 43 monedas.
Y si lo encuentran culpable, y digamos podría caerle una pena de prisión, ¿y si es electo?
Bueno, esa es la pregunta más más insólita y también probablemente la más entretenida de responder, porque es lo que muchos se preguntan. Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Sabemos porque hay antecedentes y porque la Constitución de Estados Unidos no establece ninguna limitación para que alguien pueda ser candidato, que si él es encontrado culpable, e incluso si es encontrado culpable y va a prisión, él puede ser candidato a la presidencia. Eso es un primer punto que en algún momento mencionamos, con la particularidad de que tal vez él no pueda votar por sí mismo si está preso, porque él está registrado como votante en el estado de Florida, se lo explicaba el New York Times hace un tiempo, está registrado en el estado de Florida, donde quienes están privados de libertad no pueden votar. Entonces, podría ocurrir esa contradicción. Pero lo más importante es qué pasa si él, en cualquier circunstancia, resulta electo. Bueno, ahí hay algunos escenarios, algunos incluso de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, podría ocurrir que el presidente en funciones, en este caso Joe Biden, lo indultara, como ocurrió con Richard Nixon, a quien indultaron para no generar un problema político mayor, un problema institucional mayor con un presidente. En este caso, suponiendo que él resulta electo y está en prisión, podría recibir un indulto. Sería difícil, ¿no? Difícil de justificar, pero también, ¿cómo sostener ante el mundo a un presidente de Estados Unidos gobernando desde la cárcel? Es inviable. Le podría presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia señalando que la prisión le impide ejercer sus deberes constitucionales y la Corte Suprema sería la que tendría que resolver entonces si presenta un recurso estando preso, si puede ser liberado y ejercer la presidencia. Lo otro que podría ocurrir, porque todo esto son conjeturas, porque nunca ocurrió y no hay en la Constitución ningún lineamiento establecido. Estamos hablando de antecedentes de jurisprudencia que en Estados Unidos sí cuenta. Estamos hablando jurisprudencia, dicho de manera muy muy artesanal, pero estamos hablando de antecedentes que no existen y de una Constitución que, por sobre todas las cosas, establece derechos, ¿no? No es una Constitución que diga esto no se puede hacer, más bien habla de los derechos del ciudadano. Así está planteada la Constitución norteamericana. ¿Qué otra cosa podría ocurrir, Mauricio? Que es bastante, pues yo decía, un escenario de ciencia ficción. Que él, cuando asuma, si logra asumir, se autoperdone. Es decir, se emita se autoindulte. Esa figura existe y, bueno, no hay nada que diga lo contrario. Es decir, él podría autoindultarse. ¿Cuál sería la situación por la cual él podría, en caso de caer preso, no asumir? Bueno, que su gabinete lo declarara incompetente, incapacitado para cumplir la función de presidente. ¿Eso es viable? Y bueno, es difícil realmente imaginarse que su equipo lo va a declarar incompetente. Más bien lo contrario, ¿no? Más bien generar la forma de que él, en caso de estar preso, salga de la cárcel y comience con el ejercicio de sus deberes como presidente. Todos esos escenarios que yo les estoy contando, que fueron planteados por juristas en muchísimas publicaciones norteamericanas a lo largo de las últimas semanas, porque no es de ahora que se sabe que Trump podría llegar a estar preso el año que viene, todos estos son conjeturas, son hipótesis, son escenarios algunos rayando con lo ridículo, pero lo que les quiero contar es que es algo, es el caso este, la particularidad que tiene es que lleva al país a una zona completamente inexplorada, completamente desconocida, que ni siquiera los redactores de la Constitución norteamericana se pudieron plantearse en alguna situación. ¿A quién se le podría ocupar? Porque lo que pasa es que está pensado de tal manera que los hombres y las personas, digamos, que asumen la presidencia de Estados Unidos son considerados probos fuera de ninguna duda. Entonces, en este caso, la situación que es particular de pe a pa, que sin duda va a ser objeto de series, películas y libros hasta el cansancio, lleva al país a un territorio completamente desconocido. Las interpretaciones están a la orden del día. Yo les cuento algunos de los escenarios que fui recogiendo por ahí. Seguramente haya más y hay alguno que a mí se me ha escapado, porque es apasionante tratar de seguir la reflexión de quienes conocen, de los constitucionalistas, que en Estados Unidos hay muchos y muy buenos, muy brillantes, y bueno, intentar seguir por dónde podría derivar este caso tan absolutamente increíble que se mezcla con las elecciones de la democracia más antigua del mundo, ¿no?
Buenísimo, Mauri. Muy completo. Realmente es de guión cinematográfico.
Es de película. Lo de Trump es de película. Lo vamos a seguir como si fuera una serie. No somos Netflix, pero bueno, ahí vamos armando los capítulos.
Bueno, gracias, Mauri. Un abrazo.
Les mando un abrazo.